Mientras tanto, Rosario está preparada, tiene un libro color celeste, azul, blanco, arriba de la mesa, y Alejandro tiene papeles también para comentar algunas cosas en este Entre Nosotros. Rosario, que...
Ayer terminé de leer el libro Postdata, la autobiografía de Carlos Páez Vilaró, publicada por la editorial Aguilar del Grupo Santillana. Un libro muy bien presentado, muy bien editado, que además cuenta con, en sus páginas, con dibujos hechos por el propio Carlos Páez. Realmente es una historia fascinante porque la vida de este hombre, es un aventurero de ley, es absolutamente fascinante. Y en ese sentido, uno se entera de todo lo que, el camino que ha hecho desde la ida desde muy joven de Montevideo hacia Buenos Aires en la tercera del vapor de la carrera, mezclándose con, bueno, con una mano atrás, eso sí, sin un peso, con lo, todo lo que era el bajo porteño y el ambiente del tango, de lo mejor del tango y de los piringundines del bajo porteño, para terminar, por ejemplo, a los años en Nueva York, con encargos de Rockefeller, pero haber viajado por el mundo y haber, por ejemplo, visitado el leprosario del doctor Schweitzer en Gabón, o haber asistido al taller de Pablo Picasso, que además le regaló una colección completa de cerámicas que se exhiben en Casa Pueblo, el haber hecho una película con Gunter Sachs, entonces casado con Brigitte Bardot, y fuera la propia Brigitte que lo presentara en el Festival de Cannes, realmente de un lado para otro lo que te va conduciendo es eso, la riqueza de una vida de un aventurero que no se quedaba quieto en ningún lado, y seguramente algún precio pagó por ello en cuanto a lo que pueden ser sus relaciones familiares. Lamentablemente yo diría que a este libro le faltó un buen corrector. En primer lugar, porque hay dos libros en uno. Hay una parte, que son las páginas en blanco, que siguen la historia en el sentido cronológico, de comienzo hacia el final. Pero intercalado con eso aparecen anotaciones de lo que fueron, seguramente, anotaciones de viaje en esas experiencias, en esos viajes a los lugares más recónditos del mundo. Y que en realidad cortan, de alguna forma intervienen en aquello que venís leyendo secuencialmente y te distraen un poco. Pero eso por un lado, creo que con este material se pudieron haber hecho dos libros. Y por otro, porque le falta recorte, le falta corrección, le falta el evitar que algunos párrafos se salga completamente del tema para retomarlo luego de la forma más natural. Es decir, es desordenada la forma de contar.
¿Cuesta leerlo? ¿Cuesta seguir
el hilo? No cuesta absolutamente nada, porque vuelvo a decir, te mete en el tema, pero es como si te estuviera hablando rapidísimo una persona contándote, y yo creo que alguien que acostumbrado a escribir pudo haberle hecho un retoque y el resultado había sido no solamente en contenido sino en forma mejor que el que tenemos. Pero en todo caso, créanme, es una vida que a veces uno se pregunta, ¿será cierto? Aunque no lo fuera en todos sus términos, es tan lindo lo que cuenta, es tan intenso lo que ha vivido, que realmente es un libro que atrapa. Postdata, autobiografía de Carlos Páez Vilaró, editado por Aguilar.
¿Qué te llamó la atención? ¿Tenés algún momento, algún pasaje, algo que digas, bueno, esto me parece que vale la pena compartir con todos?
Y por supuesto todo lo que fue su llegada a conocer el medio mundo, por ejemplo, ¿no? Es decir, en un momento que vuelve de Buenos Aires a Montevideo, que está totalmente desmotivado en cuanto al tema, se va con sus pinceles y caballetes a la zona del cementerio central, y de pronto empieza a sentir una cuerda de tambores, un grupo desarrapado y muy muy pobre en sus vestimentas, lo describe muy bien con sus trajes remendados, pero lo empieza a agarrar, a atrapar el sonido del tambor y la forma en que este grupo de gente se da, y lo sigue y llega hasta el conventillo del Medio Mundo. Su instalación en el conventillo, la forma en que se mezcla, la forma en que consigue una habitación donde era en definitiva el depósito de los tamboriles, la manera en que lo despiden con una fiesta organizada por mi tío Pintín Castellanos en la puerta del conventillo, cuando se lo invitan a Nueva York porque consideran que es un honor a uno de ellos. Realmente todo ese aspecto de la vida le da un calor a la descripción y a la forma de contarlo, que te mete dentro de la realidad del conventillo.
En Perspectiva en Facebook.
Se aceptan comentarios.
Sí, claro, se aceptan comentarios. Hay otro punto para comentar que no tiene que ver con el libro en sí, pero tiene que ver con algo que seguramente muchos de nosotros hemos visto, por ejemplo, hace muchos años ya, cuando transitamos por la Ruta 10. Rocha tiene una característica especial.
¿Ruta 9 o no? 9.
En Ruta 9, ¿no?
Sí, o 10. Sí, 9,
a
seguro.
¿Sí?
Seguro, que pasa por la puerta
Ruta. Sí, la Ruta 9, tenés razón. ¿Y por qué dije 10 yo?
No sé,
¿cuál es
no
la
me
ruta?
Acuerdo cuál es 10.
Bueno, la Ruta 9, la que va al Chuy, la que va de Pan de Azúcar al Chuy.
Para la Paloma,
claro, la Paloma.
Sale de ahí la ruta que te lleva.
Bueno, una cosa característica tiene que ver con esos puestos de venta de productos envasados, productos elaborados. Pero bueno, trascendiendo eso...
Y a las palmeras.
Y a las palmeras.
Los palmares de Rocha, ¿no?
Trascendiendo eso, hoy el suplemento Economía y Mercados del País trae una nota acerca de, precisamente, la empresa rochense Caseras de India Muerta, formada por un grupo de mujeres rurales que hace muchos años ya está trabajando en la elaboración de productos artesanales, entre ellas mermeladas, jaleas, dulces, salsas y licores. Tú, Rosario, has comentado mucho...
Yo visité una de sus lugares. En realidad siempre se trataba de una casa donde el aspecto artesanal del proceso quedaba absolutamente de manifiesto. Uno iba de la cocina a lo que hubiera sido un comedor y todo, iba encontrándose con las latitas, con los frasquitos, y bueno, el lugar donde se cocinaba. Realmente esto es una iniciativa que comenzó siendo una empresa familiar, sigue siendo una empresa familiar, aunque se ha sumado otra gente, que comenzó una maestra que se llamaba María Sara Subía. Hoy toda la familia participa del emprendimiento, y realmente lo que han logrado es que ahora sí tienen un local que les permite trabajar con todo lo que a nivel de siguiendo un proceso artesanal requiere la higiene, ¿no? De forma que donde entra el material sale por otro lado, jamás se cruza el material elaborado con el fresco. Bueno, en realidad me contaban que sobre la ruta 15, que va camino de Entre Rocha y Lescano.
Y Velázquez,
rumbo a Lescano, consiguieron una casa...
Ministro Lescano.
Lescano. Consiguieron una casa, de forma que la familia se pudo trasladar para vivir allí, pero además, junto a la casa, en el mismo predio, instalaron, con todas las condiciones requeridas, una planta casi de naturaleza industrial, ¿no? De característica industrial, ¿no?
Que profesionaliza mucho la tarea que ellos llevan adelante. Repasamos algunos datos. Tiene 100 metros esta planta nueva, con lo cual van a trabajar con mucha más comodidad que lo que lo venían haciendo.
Y capacidad de producción.
Sin duda,
notablemente.
Bueno, a eso iba, porque bueno, es una edificación muy moderna, construida con isopaneles, tiene cámara de enfriamiento, cocinas, depósito para el almacenamiento de los diferentes insumos que usan. Pero además, claro, va a tener una repercusión en cuanto a la productividad, según los cálculos que citaba el suplemento del País. Actualmente la producción de mermeladas es de 2.000 kilos, se espera que aumente entre un 30 y un 40% por este nuevo espacio que van a tener para empezar la producción.
Yo en este momento estoy consumiendo una mermelada de naranja al whisky que obtuve en la Mesa Criolla en la última exposición, de hecho acá, y la Mesa Criolla Conjunta, que es una exquisitez. Pero en realidad porque me gusta mucho la naranja, cuando en definitiva lo que es...
No, menos mal, ibas a decir que te gustaba mucho el whisky.
No, el whisky es como un saborcito más picantón detrás de la mermelada, que es una exquisitez. Se los recomiendo porque está a la venta en los supermercados. Pero el tema es que esta gente además trabaja con el producto natural de Rocha, que es el butiá. Justamente por eso hablaba de palmares, ¿no? Y en ese sentido me dieron a probar el jugo de butiá.
Ay, por favor, yo estaba justamente preguntando porque se dice que el jugo de butiá es la vedette de la temporada.
Claro.
Como que hay muchos productos en torno al butiá que son muy demandados.
Porque además tiene muy buenas características en cuanto a contenido vitamínico. En particular tiene mucha vitamina C, igual que la naranja, ya hablamos, o la frutilla, o el kiwi. El butiá también lo tiene y no lo pierde en el proceso de cocción. Entonces han hecho un jugo que se vende, que ya está a la venta, pero por ahora solamente en Rocha me parece que lo tienen, y que realmente tuve oportunidad también en la Mesa Criolla de probarlo, y es muy rico, realmente es muy muy rico.
El jugo de butiá, se dice en esta nota que van a producir 4.000 kilos de butiá por zafra, para elaborar salsas. Bueno, estaría bueno, ¿qué se podría hacer con el butiá?
Ellos hacen de todo, te digo.
Salsa, mermelada, jalea.
Licor, hay un licor. Y ahora este refresco que no tiene contenido alcohólico. El jugo no tiene contenido alcohólico.